tal, Pablo? ¿Cómo te va?
¿Cómo andás, Alberto? Un gusto escucharte.
Bueno, el gusto es mío. Pablo, estás en medio de una negociación con Franco Israel que generó un poco de polémica por el dinero que ofreciste a Nacional, que es de $1.5 millones, si no estoy mal informado. ¿Es así?
No, euros. Primero, que ofrece el ofrecimiento es de un club, no mío. Yo soy intermediario en el cual lo que se hace es intermediar, en este caso Juventus, que está ofreciendo y que todavía no ha hecho una propuesta oficial. Por ahora estamos conversando con Nacional. Ajá. Y el valor es $1.5 millones, no de dólares. $1.700.000.
Normalmente, ¿cuánto le queda a un equipo? Dejemos de lado Nacional. A cualquier equipo que venga una oferta de este tipo y con un representante de por medio que legítimamente puede representar, ¿cuánto le queda a la institución que vende?
En mi opinión, le debe quedar un 70%. En mi opinión.
Un 70% de la venta. O sea, $1.000.000.
Exactamente, porque ahí tenés el 20% del jugador más un 10% mínimo de comisión. Ajá. Para mí la comisión puede variar entre un 10 y un 20%. Me parece que está correcto para un intermediario, porque vos tenés generalmente lo que tenés que dividir comisión con un agente de donde venda. Vos no podés manejar todos los mercados del mundo. Si vos vendés a Turquía, estás con un agente turco.
¿Vos tenés 21 jugadores representados dentro de Nacional?
Es que ahora me decís así la cantidad, sí. Y no tengo claro. Sinceramente no cuento los jugadores, o no tendría que verlo. Tenemos varios chicos de Nacional, como tenemos varios de Peñarol, como tenemos varios en Defensor. Digo, eso tratamos de hacer una buena captación. Y así trabajamos, pero en definitiva a mí lo que me conviene más siempre es tener la mayor calidad, no la mayor cantidad. Ajá. Pero no sé, si vos lo contaste así, capaz que...
No. No
tengo ni la menor idea.
Una pregunta, ¿estás enterado de que se juntan firmas para que Nacional no rompa relaciones, sino que se aleje de vos como representante?
Sí, estoy en conocimiento, pero... El problema, Alberto, que yo tengo excelente relación con la directiva de Nacional. Excelente, tenemos un muy buen trato, tanto hablo con Durán, hablo con Paz, hablo con José Luis Rodríguez, también en su momento he hablado con Eduardo H. Y ahora no tengo ningún problema, simplemente yo trato de defender los intereses de mis jugadores y ellos, correctamente, honestamente y de muy buena manera, tratan de hacer lo mejor por su club. Ajá. Y ya está, a punto. Ahora, los socios que estén molestos, y bueno, es entendible, hay que empatizar con los demás. El socio quiere, yo siempre digo lo mismo, el socio quiere, por un lado, que los chicos sigan en el club. Por otro lado, quieren ganar campeonatos, pero no con chicos, porque los chicos son muy chicos y no están prontos para jugar en el club. Ya al técnico de Peñarol lo quisieron echar en la los hinchas querían que lo echaran en la primera fecha, no sé si te acordás, al sí, técnico de Peñarol. Sí. Y entonces es mucha presión, el fútbol uruguayo no está preparado ni pronto. Para después de cuarta, los chicos, ¿qué tienen en Uruguay? Van a tercera. La tercera es la muerte. Y si no, van a un plantel de 25 o 30 jugadores en primera división y no juegan nunca. Ahora, esa es la realidad.
Una pregunta.
No juegan nunca. ¿Cuántos jugadores hay?
Sí. Una pregunta, Pablo. Si se van tan jovencitos, ¿nunca le van a dejar al club lo que mejor vale si es potencial? No sé si me entendés.
¿Cómo, de vuelta?
Claro. Si Franco Israel es un jugador que tiene 20 años, es el tercer arquero nacional... y vale $1.5 millones, nunca va a poder valer algo que a Nacional le signifique un dinero importante para sus arcas. Porque yo estoy viendo, por ejemplo, que en Europa, en Argentina, en Brasil, los jugadores que se van por cifras mucho más altas, y son jugadores de media caña también.
Que está bien lo que tú decís, pero el problema es que en Argentina juegan los jugadores. Te voy a poner un ejemplo bien claro. Sanabria, el chico que se fue al Atlético Madrid, ¿te ubicás?
Sí, claro.
Este chico de 18 años.
Sí.
Bueno. Si el chico jugaba 10 partidos en primera división, si entraba a jugar 10 partidos, 45 minutos, ganaba Nacional 300.000 euros más. Uh-huh. 300.000 euros más. Creo que eran 100.000 al primer partido, 100.000 a los 5 y 100.000 a los 10. Uh-huh. ¿Sabés cuánto Nacional dependía de Nacional? ¿O sabés cuánto cobró Nacional por ese concepto ahora que vino para acá?
¿Cuánto?
No cobró nada.
No cobró nunca.
Pudo ponerlo un partido el chico.
Claro.
Ajá. Entonces, ¿cuál es el...? El problema es que la estructura del fútbol uruguayo no acepta este tipo de cosas que tú decís, que está perfecto lo que tú decís. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿A mí qué me conviene más, ganar una comisión de 1 millón o de 4 millones?
Bueno, yo te voy a hacer una repregunta. ¿Vos en ningún caso invertís en el jugador y lo llevas a otro equipo, pero es parte tuya?
No, no lo hago, porque no me gusta eso. Acá en Uruguay se ha dado mucho eso de comprar jugadores según la necesidad. Después te dicen que te metes por la necesidad de los clubes. No,
es que era lo que le decían la gente de que está juntando firmas.
No, es decir, que la gente está disconforme que la directiva le regala jugadores al representante.
A ver, escuchaste, Pablo, que la gente que está juntando firmas está disgustada porque te regalan jugadores a vos.
Y bueno, pero ese es el punto, no están informados, se tendrían que informarlos. Porque vamos a hablar claro. Matías Olivera, ¿de dónde tendría que haber salido Matías Olivera cuando se fue al Getafe? A ver si saben. ¿De qué club tendría que haber salido?
De Nacional.
No, ¿por qué? Si no era de Nacional. ¿De qué club era él cuando salió?
De Atenas, de Atenas de San Carlos.
Perfecto, brillante. Nos juntamos con el papá y con Matías, que son bolsos fanáticos, y dijeron, no, vamos a pasar por Nacional. ¿Sabes cuánto cobró Nacional que no iba a cobrar por una deuda que tenía? 1 millón de euros. No sé si sabían eso.
No.
Entonces, ¿por qué no lo iba a cobrar? Entonces, lo mismo pasó con Carvalho, Nacional. Le quedó 1,5 millones de euros. ¿Cuál es el regalo? Yo siempre voy en un porcentaje. Generalmente Nacional se queda con las 2/3 partes del negocio. Esto es fácil, porque lo que hay que hacer acá es que presenten los papeles los últimos jugadores de Carvalho, de Sanabria, y ver qué porcentaje se quedó Nacional. Y ahí vamos a ver si realmente regalaron los jugadores. Y yo te digo, y que esto me imagino que estará grabado, que Nacional nunca se queda con menos de las 2/3 partes del negocio. De Nacional siempre se queda entre el 60 y el 70%, pero no Nacional, Nacional, Peñarol, con todos los clubes que nosotros trabajamos. Porque me parece que el otro es un abuso. Ese es el punto.
Acá, Pablo,
para mí, la molestia... Sí.
No, te quería preguntar, en ninguno de los casos ha habido representados por vos en donde vos te quedes con parte del jugador.
¿Cómo, perdón?
En ninguno de los casos manejados por vos ha habido jugadores que queden parte en tu poder.
¿Cómo parte en mi
poder? Claro, que vos...
¿Para la segunda venta?
Exacto.
O para la primera venta.
No, para la segunda venta.
Para la segunda venta siempre. ¿Por qué? Porque la segunda venta ya depende del trabajo que hagamos nosotros en Europa con el chico. Entonces, el jugador se va de acá, agarra Nacional, ahora agarrará, no sé, 1 millón y pico de dólares, y después la segunda venta se va a generar, en Europa, según el trabajo que hagamos nosotros en Europa, ya no tiene nada que ver Nacional. Nacional se queda con una futura venta. Y generalmente se comparte en la segunda venta con los clubes. Eso siempre es así, digo, es histórico. Porque te vuelvo a repetir, todo lo que se genera en la segunda venta ya es fuera de Nacional. Es en el equipo de Atlético Madrid, en el Cagliari, con los problemas que tienen. Cuando nosotros vendimos a Matías Vecino, lo vendimos nosotros hoy, no lo representamos nosotros, pero lo vendimos nosotros en su momento. Matías estuvo 2 años, fue fue a Fiorentina y no jugaba, fue al Empoli, al Cagliari y no jugaba, fue al Empoli, recién ahí empezó a jugar. Entonces, ¿quién hizo todo ese trabajo? Sus agentes. Eso es un tema que está... Sí, perdón.
No, te quería hacer una pregunta a Richard Arce.
Pablo, una pregunta, porque viste que el jugador uruguayo, ¿por qué la cotización del jugador uruguayo es tan baja? Y después pasa a otro lado, ponele el caso de Nández, que pasó a Boca y ahora Boca pide 20 millones de euros. ¿Por qué nunca vamos a llegar nosotros a una cifra importante de entrada?
Ese es un muy buen razonamiento y muy buena pregunta. Eso primero para nada, para mí es un tema de marca. No es lo mismo Nike que Adidas, que no sé, de otra marca que Topper quizás. Nosotros no somos la marca ni Brasil ni Argentina. Eso es un tema de marca y eso es así, y pasa en todos los órdenes de la vida y en todos los productos de la vida. Eso es número uno. Y después, número dos, a mí me parece que los argentinos se la juegan más y ponen pibes y los ponen, y ponen chiquilines y los meten para adelante. A ver, vamos a ver claro, Saracchi. En Uruguay prácticamente últimamente no jugaba.
Sí.
En Danubio. Jugaba, no jugaba. Bueno, fue a River y le empezaron a poner, confianza, lo vendieron 12 millones.
Sí.
Entonces...
Ahora, Pablo, vos hablas de marketing. ¿No es un buen marketing, por ejemplo, en estos momentos Uruguay ser el primer país de Sudamérica en un campeonato del mundo y tener a Suárez, Cavani, Godín y varios jugadores más en el top nivel de jugadores que están jugando en Europa?
Pero por eso, en un país tan chico como nosotros, siendo 3 millones de habitantes, que somos unos piojos, vendemos tantos jugadores, gracias a Suárez, gracias a Cavani, gracias a Tavares.
¿Y por qué, y por qué pensás vos, y esto es una pregunta, digamos, a la persona, por qué pensás vos entonces que hay tantos problemas económicos en los equipos de nuestro país?
Porque no hay dinero, no hay dinero. A ver, vamos a ir al revés, Alberto. Sacá los representantes.
No, yo creo que no hablo de sacar a nadie.
No, pero vamos a eliminarlos por un segundo a los representantes. ¿Estamos de acuerdo? Los clubes. ¿Por qué no salen a vender? Arma un departamento de venta, salen a vender su marca histórica, famosa, y salen a vender sus propios productos. Porque si mañana vos me decís a mí, Pablo, yo te vendo un jugador que vos tenés y te pago el 10%, yo lo voy a vender en 5 millones, yo estoy feliz. Hasta el 5% acepto. Estoy feliz si me vas a vender. Entonces, ¿por qué los jugadores no...? Vamos a hacerlo al revés. ¿Por qué los clubes no venden directamente? Es una pregunta que habría que hacérsela también, ¿no?
¿Por qué crees?
Porque con los presupuestos... Porque no es fácil. Porque uno... Yo me paso 6 meses por año recorriendo todos los lugares del mundo, recorriendo clubes, presentando carpetas, presentando videos, presentando a mis jugadores, por todo el mundo. Entonces, no es fácil. No es fácil. Porque tendría que tener cada club un departamento en cada uno de los países. ¿Cómo haces? Y hace 10 años que lo estoy haciendo, invirtiendo, viajando, yendo, viniendo. No yo, tanto los otros representantes también, no hablo solo de mí, hablo del representante en general. Entonces, no es fácil vender, y no es fácil vender los productos uruguayos. ¿Por qué? Es mucho más fácil vender los vinos argentinos, la carne argentina. Todo lo que se vende mucho mejor y más caro. Bueno, lo nuestro, somos Uruguay. Y tan mal no estamos. Hay otros, peor está Venezuela, Perú, Colombia. No va a entrar un jugador colombiano, peruano, venezolano, no va a entrar. Los agentes se matan, no venden. Hay algún colombiano, algún venezolano, algún peruano. Nosotros no estamos tan mal. Obviamente, si te comparás con Argentina y con Brasil, estamos mal.
Te va a hacer una pregunta Ernesto Faría.
¿Qué tal, Pablo? ¿Por qué Nacional dice que con Boselli es difícil de acordar las cláusulas de rescisión de los jugadores jóvenes cuando hacen su primer contrato?
Bueno, eso es un halago para mí, porque no existe, para mí no debería existir un chico ni un representante que diga a uno de los chicos firmar sin cláusula. ¿Por qué? Porque vos estás sin cláusula, pasás a ser un esclavo del club. Entonces, lo que sí yo estoy de acuerdo, que las cláusulas deben ser variables, como las que proponemos nosotros. No es lo mismo un chico como Israel, que tiene un cláusula de 1 millón, que si Israel hubiera jugado mañana, juega 10 partidos en la primera de Nacional. Esa cláusula debe subir automáticamente, se tiene que quedar previsto como lo tenemos nosotros. Y si mañana ese chico juega 30 partidos en primera, la cláusula serán 3 millones. Y si el chico va a la selección, tiene que valer 5 o 6 millones la cláusula. Pero cláusula tiene que haber siempre, porque si no, históricamente, ha habido un abuso de los jugadores. ¿Por qué aparece el representante, la gente? Nadie se preguntó por qué apareció de la nada, porque nadie se sostiene porque sí. Apareció porque históricamente, vos lo sabés bien, Alberto, que estudian la historia del fútbol, que en el 50, entre el 30 y el 50, los dirigentes apenas saludaban a los jugadores y los miraban a los ojos. O sea, a raíz de estas situaciones, que no digo que el dirigente hoy sea así, por favor, porque el dirigente de hoy es muy cariñoso con el jugador. Eso, por favor, no quiero que se malentienda. Pero esto aprecio el agente, porque el jugador necesita a alguien de su parte que lo represente y que pelee por sus intereses. Después hay agentes buenos, agentes malos, como lo hay periodistas y como lo hay médicos y todo lo demás. Ahora, la gente debe estar. Y la cláusula de rescisión es una necesidad, porque mañana, si el chico sin cláusula, te lo voy a hacer, si fuera tu hijo, Alberto Martín, más joven que jugaría ahora de fútbol, y viene alguien, viene la de Manchester City, el Manchester United, porque la rompe, y te ofrece, no sé, 3 millones por tu hijo a los 18 y 19 años, porque es lo mismo que ir a estudiar Harvard, o ir a estudiar a Europa. Que, ¿cuántos amigos tienen ustedes que los hijos van a estudiar a 18 y 19 años para prepararse mejor en el exterior? Y si no tenés cláusula, el club puede decirle que no a cualquier valor, a cualquier valor, y eso no es justo.
Ahora,
no, chicos, es un trabajo. Si vos mañana viene una radio americana, Alberto, y te querés ir, y te ofrecen 4 millones de euros por año para ir a trabajar, y no te dejan irte, ¿a vos te gustaría? Está mal.
Ahora,
vos tenés que tener la posibilidad de poder irte cuando tú quieras.
Pablo, te quiere preguntar algo, Ernesto Farías.
Ahora, ¿cómo hace alguien para poner una cláusula variable? Si llegan ofertas por un pibe de 18 años, se van antes de debutar. Incluso hay ofertas antes de hacer el primer contrato. ¿De qué sirve una cláusula variable si los jugadores se van con 18 años?
Porque no los ponen, porque no tienen la posibilidad de jugar. Porque no tienen la posibilidad de jugar. Seamos realistas, veámoslo. Hoy Donnarumma, el golero del Milan, es 99 y tiene 18 años y cumple 19. Entonces, no los ponen. Yo te voy a hacer una pregunta a vos. Franco Israel, de 18 años, que tiene adelante de Aconde y adelante el otro chico del panameño.
Mejía. ¿Verdad?
Mejía.
¿Cuándo va? Bueno, Mejía, ¿cuándo va a jugar ese chico? ¿Cuándo va a tener la posibilidad? ¿Va a ser en 6 meses, dentro de un año? Entonces, el cacique Medina salió campeón absoluto de la tercera división, haciendo un gran trabajo, pues un gran técnico. ¿Cuántos jugadores de la tercera división campeona de Medina juegan en el primer equipo hoy? ¿Cuántos? Uno, dos, ¿cuántos juegan? Y los demás 22, 23, ¿qué hacen esos chiquilinos? Entonces, no es tan fácil, porque hay que ver todo el concepto.
Pablo,
tú me decís que viene un dirigente nacional y dice, Pablo, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar, vamos a agarrar una prueba, vamos a agarrar a este chico y vamos a hacer en conjunto que valga 5 millones, pero va a empezar a jugar, tiene 18 años, tiene talento y va a empezar a jugar, va a empezar a jugar 20 minutos, 30 minutos, el torneo intermedio va a jugar él y vamos a potenciarlo para que valga así, fenomenal, yo estoy feliz, pero eso no sucede, porque después los ponen y los chicos fracasan porque la hinchada los relaja porque quieren salir campeón, los presiona, los técnicos los sacan porque los echan. ¿Qué pasó con Guruceado? Un golero de 19 de 20 años. ¿Qué, Guruceado es un desastre? De repente era muy buen golero, pasó a ser un desastre.
Te va a preguntar Tito Bernardo, Pablo.
Primeramente le pregunto al hombre de fútbol. Con este criterio, uno ya entra a pensar si vale la pena tener inferiores.
Bueno, pero si no, ¿cómo bancar los clubes? Si acá no entra...
Porque
no,
¿para qué voy a tener inferiores? Bancar un chico desde que tiene 12, 13 años, en la sexta, en la séptima, con todo el cuidado que eso requiere, para que después, antes que debute en primera, ya lo tengo que transferir, no sé si ya sirve tener inferiores o directamente comprar al jugador hecho.
Pero así funciona en todo el mundo, porque vos como lo comprás si no vendés los jugadores inferiores. ¿Cómo haces para comprar el jugador hecho? Si tú no vendés los chicos que formaste, no puede funcionar, no hay entrada por dinero. La entrada por televisión no alcanza, no hay publicidad en Uruguay. ¿Cómo haces para comprar el jugador que vos decís?
A ver, te va a preguntar Ernesto
María. En Nacional me dicen que el chico pidió una oportunidad, que la madre de Israel en Nueva Albesia le pidió al Embo una oportunidad, que ahora el empresario fue a hablar con la familia, se metió en la familia y ahora hace que el chico cambie de opinión y se quiera ir y que los empresarios le dan plata a la familia. Bueno, ¿eso es así?
Bueno, primer punto, yo no le doy plata a ninguno de mis chicos. He perdido jugadores por no darle dinero. Y hay casos que son muy sonados, ¿ustedes se acuerdan? Muy sonado, el tema del club con Fonseca, por el tema de jugadores que no los quiero nombrar para no anunciar. Porque yo no doy dinero, exactamente lo que no hago, no doy dinero. Ahora, todo esto es bien fácil. Tú llamás a la mamá de Israel y llamás al chico. La mamá de Israel es contadora. ¿Vos sabías que era contadora la mamá de Israel?
No, yo te pregunto lo que me dicen en Nacional.
Bueno, pero no, está bien. Yo te estoy diciendo, a vos te dice lo que te dicen en Nacional. Yo tengo que responderte.
Por eso te lo pregunto.
Y te lo agradezco muchísimo. Entonces, una señora que es la mamá, que es contadora, que trabaja en un hotel ya hace 20 años de primera línea en el Uruguay. El papá, que es un empresario de primera línea, ¿a vos te parece que lo va a llamar Pablo Boselli y le va a dar 4.000 pesos y le va a llenar la cabeza? Entonces, acá yo te la hago al revés ahora la pregunta. Si tu hijo fue de Israel y viene la Juventus que tiene la oportunidad de formar a tu hijo en Italia en uno de los equipos más importantes del mundo...
No, mi hijo no tendría representante. Lo representaría yo.
Bueno, está bien, pero lo representarías tú. Y si mañana viene la Juventus y te dicen, mira, tengo la posibilidad de traer a tu hijo porque me encanta, lo vamos a formar.
Arregle con el club. Arregle con el club.
Está bien.
Club a club.
Es tu postura, no es la del 99% de los papás.
Por eso. Bueno. Mi hijo no juega al fútbol y le pido que estudie.
Eso me parece brillante y te felicito.
Pablo, antes que nada, ¿hay alguna pregunta que no te hemos hecho que vos quieras decir? Porque, digamos, La nota se ha centralizado en esto de Israel, pero tiene que ver también con ese grupo de socios de Nacional que está pidiendo firmas y nos parecía bueno que tú hablaras. ¿Hay algo que querés decir vos y que nosotros no te hemos preguntado?
No, yo siempre estoy a las órdenes, trato de contestar todo, entiendo a todo el mundo, trato de empatizar, el hincha es entendible, de la misma manera que decía recién tu compañero el tema es entendible, todos tenemos opiniones diferentes. Y todos nos ponemos desde un lugar diferente, ¿entendés? No es lo mismo la visión del hincha, no es lo mismo la visión del dirigente, la visión del jugador y su familia, la visión del empresario, son visiones diferentes.
Otra pregunta. ¿Tú representabas a Daniel Enríquez? Porque tengo entendido que en diciembre del 2015 En el Hotel Arenas de Punta del Este hubo una reunión para arreglar la desvinculación de Daniel Enríquez en Nacional, que concurriste tú con Daniel Enríquez y te reuniste con Eduardo H., con López Rubio y con Alex Saúl. Ahí Alex se acordó la salida de Daniel Enríquez, ¿es verdad?
Sí, no. Yo nunca, la primera pregunta es negativa, nunca lo representé a Daniel, Daniel no tiene representante. Uh-huh. Yo no le llegué a ser reportero, yo no represento directores deportivos.
Bien.
En ese momento Daniel sí me pidió que le diera una mano con la salida, porque era un momento complicado, y yo tenía muy buena relación tanto con Daniel como con Alex Saúl, como creo que Ricardo Darcón era el presidente. Entonces estaba Eduardo. Ah, no, ya estaba Eduardo a la última. Estaba
sí,
Eduardo
con fue con H.
Salida. Es verdad. Y con Eduardo tengo buena relación y te ayudé un poco a manejar su salida. Esto muchas veces se da. Por supuesto lo hice sin ningún interés económico, no cobré nada. Lo hice simplemente con las ganas de que Nacional Enrique en su momento encontrara una solución para que saliera de la mejor forma, porque creo que Daniel es una
persona. ¿Te parece ético que un gerente deportivo que arregle la representación o como tú decís, el apoyo con un representante que tenía una cantidad de jugadores de Nacional? Eso para mí no es correcto.
Bueno, para ti, ¿a mí o te estás diciendo tú?
No, te doy mi opinión, te pregunto a ti.
Mi opinión es que si lo hice, me parece ético, totalmente. El tema no es hacerlo o no hacerlo, el tema es cómo hacerlo, cómo actuar. Ese es el punto. Me parece ético y lo hice con mucho gusto.
Pablo, te agradezco muchísimo. Además, has tenido que contestar preguntas bastante más que duras que te hemos hecho y has bancado como un duque. Así que te agradezco mucho tu presencia aquí en La Oral Deportiva y me encantó que puedas decir lo que vos pensás.
Muy amable, Alberto, un abrazo para todos y muchas gracias por llamar.
Un abrazo.